Pido que abran sus Biblias conmigo en esta mañana al libro de Ezequiel. En un momento les voy a decir qué capítulo. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2 que Él, hablando de Dios, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios da vida a su pueblo. Su pueblo en este mundo está muerto en delitos y pecados, pero Dios da vida a su pueblo. Cristo Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios en verdad, y solamente Dios se puede dar a conocer a sí mismo. Solamente Dios puede revelarse al corazón de una persona. Ningún hombre puede transmitir esto. Ningún hombre puede alcanzar o lograr este conocimiento. Es don de Dios. ¿Cómo salva Dios a su pueblo? ¿Cómo salva Dios a su pueblo? En aquí en Ezequiel capítulo 37, es un pasaje que hemos visto en otras ocasiones, pero quiero que veamos en esta mañana una vez más lo que tenemos en este pasaje. Ezequiel 37, voy a leer el versículo 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré cubrir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu de Dios. Ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me mandó, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Dios, la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. No tenemos esperanza con Dios. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra prometida, la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Qué precioso es eso. Quiero que veamos algunas cosas en esta mañana, en este pasaje. ¿Vivirán estos huesos? ¿Puede un hombre que está muerto vivir? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Uno puede leer este pasaje y pensar que esto habla de una profecía de la resurrección general en el día final. Pero por el contexto, porque Dios está hablando a su pueblo, y sabemos que su pueblo va a resucitar en ese día final también. Pero esa es la resurrección segunda. La primera resurrección, y sin esta resurrección espiritual, sin esta resurrección de vida en Cristo Jesús, no hay esperanza. Esta resurrección está hablando de la resurrección espiritual. Este pasaje está hablando de algo mucho más importante que la restauración de Israel como una nación aquí en la tierra, o está hablando de algo mucho más grande que la resurrección de este cuerpo en el día final. Está hablando de cómo Dios da vida a los muertos por medio de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Todas las escrituras nos hablan de Cristo Jesús. Todas las escrituras nos hablan de Él. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Dónde está Él ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Cristo dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas, ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Comenzando desde Moisés, por todas las escrituras, hablan de Cristo Jesús. Está hablando del milagro de la regeneración. Dios, por su gracia, su soberana gracia, da vida espiritual, vida eterna, resucita a pecadores muertos en delitos y pecados por el poder del Espíritu de Dios mediante la predicación del Evangelio de Cristo. Nos dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. Así como en Adán, dice la palabra de Dios, todos mueren, así también en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, es decir, todos los que están en Él serán vivificados. Bueno, está hablando entonces este pasaje de uno de los milagros más grandes en este mundo. En este mundo. Uno de los milagros más grandes en todo el tiempo. En realidad hay dos de estos milagros. El primero y más grande, podríamos decir, es la encarnación del eterno Hijo de Dios. Dios fue manifestado en la carne. El Verbo fue hecho carne. Grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Pero saben, el segundo milagro como este es ese, que nosotros, hombres muertos en delitos y pecados, que nosotros seamos vivificados, que tengamos una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Que Dios nos haga partícipes a hombres de la naturaleza divina. Dice la palabra de Dios, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Mira el amor de Dios, que seamos llamados hijos de Dios. Ahora quiero que consideremos en este pasaje cuatro cosas en este texto. Lo que primeramente nos podemos notar aquí en estos versículos 1 y 2. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Estos huesos están hablando de ti y de mí por naturaleza. Estos huesos están secos. Estos huesos no tienen vida en sí mismo. Si queremos saber la verdad acerca de la condición del hombre delante de Dios, ¿cuál es la condición del hombre? Hablamos de la depravación total. Y con ello estamos queriendo dar a entender que el hombre no significa que todo hombre es tan malo como pudiera ser, pero está tan mal como lo pudiera ser. No sé si lo dije bien, no sé si lo dije claro. Es decir, delante de Dios, el hombre no tiene habilidad. No tiene habilidad. Esa es la verdad, el resultado de la desobediencia de nuestro padre Adán. La desobediencia de nuestro primer representante, la cabeza federal de la raza humana. Todos nosotros fuimos creados en Adán, y Adán era nuestro representante, nuestra cabeza federal. Sabemos que es una cabeza federal. Tenemos una cabeza federal allá en el Distrito Federal. Él hace decisiones y sus decisiones nos afectan a todos, ¿verdad? Eso es lo que es una cabeza federal. Adán, él fue el representante de toda su descendencia, toda la raza humana. Y Dios le dio ese mandato, un mandato, siendo él perfecto. Vino de la mano de Dios perfecto. Dios le dio ese un mandato: no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Y Adán, como diciéndole a Dios, no, tú no vas a decirme lo que yo voy a hacer, tomó ese fruto y comió. Esa desobediencia, cuando él murió, entonces él perdió toda habilidad, murió espiritualmente hacia Dios, perdió toda habilidad de venir a Dios. Eso es depravación total. No solamente perdió habilidad, perdió deseo de venir al Dios vivo y verdadero. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, esto está en Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Todos nosotros pecamos en nuestro padre Adán. Ahora, este lugar en donde se encontraba Ezequiel era un campo de batalla. Imagínense ese campo de batalla. Una batalla sangrienta. Las batallas en ese día eran mano a mano, con espadas y con lanzas. Se formaba un ejército contra el otro y entraban en un valle. El que quedaba después de esto era el ganador. Evidentemente, estos huesos, donde cayeron, ahí se quedaron. Y había pasado ya mucho tiempo y estaban secos. Estaban regados, esparcidos por todas partes, secos. Nos dice la palabra de Dios: en gran manera. Es decir, no había médula en ellos para poder sacarle vida. Ya ni los zopilotes querían. Los perros no los querían comer. Estaban secos en gran manera. Es una escena triste. Es una escena horrible. Pero esa es la descripción de la condición del hombre caído en el pecado. Si un hombre pudiera en verdad ver la condición de su corazón tal como es, yo creo que se volvería a la locura. Si pudiéramos en realidad, en verdad, ver la condición de nuestro corazón, nos volvería a la locura. Es una escena deprimente. Así como estos huesos secos, nosotros, por naturaleza estamos sin ayuda, sin esperanza y sin Cristo en este mundo. Es lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Si ustedes quieren ir allá en Efesios capítulo 2. En aquel tiempo, antes de que Dios venga a ti, antes de que el Evangelio sea proclamado a ti, y si estás aquí en esta mañana y no has oído la voz del Señor Jesucristo, esta es tu condición en esta mañana. Es lo que Dios dice, esa es la verdad de Dios. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición del hombre por naturaleza. El pecador muerto en delitos y pecados, así como un hombre que está en cadáver, no puede sentir su necesidad. No puede sentir su necesidad. Tú puedes tomar fuego o un punzón, un cuchillo o algo así, y esto suena feo, pero puedes ponerle esto a la piel de un hombre muerto y no se queja. No dice, ay, me duele, porque no lo siente. No lo siente. Y un hombre muerto en delitos y pecados no siente su condición de muerto. No puede sentir su depravidad. No te dice la palabra de Dios, siente tu depravidad y ven a Cristo Jesús. Te dice, ven a Cristo Jesús. Cree. Cree la palabra, cree lo que Dios dice. Cree lo que Dios dice. Muchas personas, yo pienso, piensan, yo tengo que sentir mi pecado. No tienes que sentir tu pecado, tienes que creer a Dios. De hecho, nadie siente su pecado como lo debe sentir. El hombre por naturaleza no puede desear la santidad, no puede temer con reverencia a Dios y no puede amar a Cristo. No tiene esa habilidad. No puede arrepentirse hacia Dios. No puede arrepentirse hacia Dios y no puede creer en el Señor Jesucristo. Está muerto. No tiene vida espiritual. Ahí está la condición. Ahora, ¿qué le debe Dios a estos huesos? Nada. Lo que Dios va a hacer por su pueblo es gracia. Acabamos de cantar de ello, maravillosa gracia de Cristo, rico don, que para describirla palabras vanas son, faltan palabras. Bueno, voy a tratar en 30 minutos de hablar de esta gracia. Ahora la pregunta entonces viene, si esta es la condición del hombre por naturaleza, no quiere, no conoce a Dios, está muerto, no puede sentir su necesidad, no quiere venir a Dios, ¿puede vivir? ¿Puede vivir esa persona hacia Dios? ¿Vivirán estos huesos? Dios le hace esa pregunta al profeta. ¿Pueden vivir esos huesos? ¿Qué tal las personas? Si esto es lo que somos por naturaleza, ¿puede vivir el pueblo de Dios que está muerto en delitos y pecados, que no quiere venir a Cristo, que no ama a Cristo? ¿Puede vivir? ¿Puede vivir? En versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Pueden estos huesos que están blanqueados en el sol y en el polvo tener carne? ¿Pueden vivir? Piensa lo que está diciendo. ¿Estos huesos pueden tener carne sobre ellos y tendones sobre ellos y piel sobre ellos y sangre sobre ellos? Y espíritu en ellos, puede tener estos huesos vida. Pueden tener aliento en sus pulmones, pueden ponerse de pie. Bueno, la palabra de Dios hace esta pregunta, ¿puede el hombre etíope cambiar el color de su piel? No, un hombre negro no puede cambiar el color de su piel. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? Yo vi un leopardo allá en Chiapas, en el zoológico de Chiapas. Me dice el letrero, es leopardo. Yo sé que el leopardo tiene manchas, pero ese leopardo estaba completamente negro. Completamente negro. ¿Dónde están sus manchas? Pero ¿saben qué? Aún ese leopardo negro tiene manchas. Tiene en el sol, cuando pasa por el sol se ven las manchas. No puede cambiar sus manchas, aunque lo pintes de todo negro. Estoy viendo que personas están de acuerdo, pueden dar testimonio, ¿verdad? No se puede cambiar el color de su... Él no tiene la habilidad de hacerlo, está en su naturaleza. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? No. El hombre negro no puede cambiar el color de su piel tampoco. Y dice Dios, así también ustedes pueden. Ustedes pueden hacer el bien. Así como ellos no pueden cambiar, ustedes no pueden cambiar a hacer el bien, es lo que está diciendo. Así también ustedes podréis hacer vosotros el bien estando, noten aquí, habituados a hacer el mal. Habituados a hacer el mal. Nosotros no podemos hacer el bien. Está en nuestro hábito hacer el mal. Otra manera de pensarlo es, ¿puede uno esperar la fragancia de una rosa que salga de un sepulcro? No. ¿Puede un corazón que odia el Evangelio amar a Cristo Jesús? No, por sí mismo, no. ¿Puede la lengua que maldice a Dios bendecir a Dios? ¿Puede esa persona que está llena de orgullo, puede esa persona convertirse en humilde? ¿Saben? La respuesta a esta pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Podrá estas cosas suceder? La única respuesta es la que dio el profeta. Señor, tú lo sabes. Está en tus manos. Está en tu voluntad. Está en tu poder hacerlo. De cierto, no está en poder de los huesos, ya lo habrían hecho. No está en poder del predicador, no está en la voluntad del hombre, no está en la voluntad de sangre, no está en la voluntad de varón, está solamente en la voluntad de Dios. Así como un hombre muerto no tiene poder para darse vida a sí mismo, así también el pecador muerto en el espíritu, muerto en delitos y pecados, no tiene poder en su espíritu, alma y cuerpo para darse vida espiritual a sí mismo. Solo Dios puede dar esta vida, solo Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ningún hombre, ninguna mujer puede venir o moverse hacia Dios sin que primeramente Dios, en su gracia infinita, dé vida y levante a esa persona. Por gracia sois salvos. Ahora, No quiere el hombre. Pero saben que la gracia de Dios es irresistible. Dios no hace su salvación y lo pone a la voluntad del hombre, la voluntad perversa del hombre. El hombre no quiere. No deja su salvación y su gracia a la voluntad perversa del hombre. El hombre nunca lo escogería a él. El hombre nunca vendría a él. Ahora, cuando una persona viene, es porque Dios ya ha obrado en esa persona. Dios ya le ha cambiado su voluntad. Dios ya le ha dado vida. Dice la palabra de Dios, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Salmo 110, versículo 3. tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Si una persona tiene deseo de venir a Dios por medio de Cristo Jesús, Dios te dio ese deseo. Si una persona tiene amor a Dios en su corazón para venir a Dios y venir buscar a Cristo Jesús, Dios puso ese amor en tu corazón. Si tienes ese deseo, la única razón que tienes ese deseo es que Dios ya te dio vida. ¿Cómo te dio vida? Dios ya te dio vida. Confiéselo. Dios me dio vida. Dios me hizo nacer de nuevo. ¿Cómo te dio vida? Nadie va a decir, Dios me dio vida y no ha oído el Evangelio, porque sé que está mintiendo. Sé que está mintiendo. Dios da vida a su pueblo por la predicación de la palabra. Si Él te ha dado vida, vas a darle la gloria a Él. Puedes imaginarte que esos huesos se estén dando gloria a sí mismos. Sí se pudo, sí se pudo. En ninguna manera. En ninguna manera. Quiero que veamos la tercera cosa en esta mañana. Este es el método que Dios ha querido utilizar para salvar a su pueblo. Primeramente vemos en versículo 4, dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, Dios ha dado el mandato, predica el evangelio. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Predica. Y cuando el predicador se para a predicar, está haciendo lo mismo que hizo Ezequiel en ese día. Está hablando a huesos secos, hombres muertos en delitos y pecados, sin habilidad en sí mismos de dar vida, de producir vida, de querer venir a Dios. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, diles, hombres muertos. Primera cosa que necesitas hacer es oír la palabra de Dios. Oye la palabra, esto es palabra de Dios. Esto no es palabra de Ezequiel. Esto no es palabra de Ezequiel. La palabra de Ezequiel no tiene poder. Oír palabra de Jehová. Oír palabra de Jehová. Es necesario que oiga la voz del Señor Jesucristo. Noten lo que dice Juan capítulo 5. Versículo 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Qué bueno es cuando personas vienen para oír la palabra del Señor Jesucristo. Y no la palabra de un predicador. Yo quiero que oigan su palabra. Hoy la palabra, hoy al Señor Jesucristo hablar. Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree. Bueno, este creer es don de Dios. Es esta operación. Pero no puedes saber si tienes vida si no crees. Y si no crees, no tienes vida. El que oye mi palabra es la primera cosa. Y cree. No puedes creer sin primero oír la palabra. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo van a invocar en aquel del quien no han creído? ¿Y cómo van a creer sin haber oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? La fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que lo oyeren vivirán. Los que lo oyeren a Él. Es necesario oír su palabra. Dile a los huesos, háblale a los huesos secos. Hoy esto es palabra de Jehová. Esto es palabra de Dios. Es mandato de Dios que yo te dé, hable la palabra de Dios. Predícales la palabra. Es el poder de Dios, la palabra de Dios. Dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al gentil. Predícales la palabra. El apóstol Pablo dijo, predica la palabra. Predica la palabra. Ahora, si ustedes piensan en estos huesos allá en el valle, ¿no te parece locura? En el razonamiento natural del hombre. La religión, ¿sabes qué hace? ¿Saben qué hace? Ahí están nuestros huesos secos, vamos a ayudar a Dios para darles vida. Vamos a catalogarlos y vamos a juntarlos. Porque eso es lo que hacen. Vamos a juntar este hueso con este hueso, y vamos a juntar este hueso con este otro hueso, vamos a juntarlos, vamos a organizarlos, y los organizan, pero todavía no hay vida. Y no es ese lo que Dios dijo. Dios dijo, predícales, háblales. Pero parece locura al razonamiento del hombre natural, les voy a dar vida con solamente hablarles. Solamente hablarles, eso es lo que les va a dar vida. Seguramente tenemos que darles una inyección de algo. Tenemos que poner, no sé, tomar de aquí y ponerle. Y el hombre quiere ponerle buenas obras o algo así. Vamos a hacer que sean buenas obras, la religión. No, eso no es lo que dice Dios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:21, la palabra de la cruz o el evangelio de la cruz de Cristo Jesús es locura para los que se pierden. Pero en los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de Dios, la palabra de la cruz es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a su pueblo, darles vida a su pueblo. Esta es la manera en que Dios recibe toda la honra y la gloria. El predicador no recibe nada de la honra y la gloria, y los huesos no reciben nada de la honra y gloria. Porque dice Dios, ustedes van a saber que yo lo hice. Ustedes van a saber que yo lo hice. Él va a recibir toda la honra y la gloria en la salvación de su pueblo. Él ha dicho así, el Señor a estos huesos, he aquí, noten aquí, yo hago, lo que Dios hace, esta predicación es lo que Dios hace, es la predicación de Cristo Jesús, el Verbo de Dios, Cristo Jesús es la palabra de Dios, la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Este mensaje que se predica es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo Jesús. Él es el Verbo. Cuando Dios habla en su palabra, lo que tienes en tus manos, esto está hablando de Cristo Jesús. Su persona, su obra. Este es el mensaje de Dios, Cristo Jesús. ¿Quién Él es? El propósito de Dios. El Dios de elección, el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Dios justo y salvador. Dios santo. Dios de misericordia, Dios de amor. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de su persona. ¿Quién es? Es Jehová manifestado en la carne. Dios fue hecho hombre. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de su obra aquí en la tierra. Él obedeció a Dios su Padre. En la obra que Dios el Padre le dio que Él hiciera, Él lo terminó, Él lo cumplió. Cuando hablamos de Cristo Jesús, hablamos de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para quitar el pecado de su pueblo, para que Dios sea justo cuando Él recibe a su pueblo que ha sido pecador, muerto en delitos y pecados, para que Dios sea justo cuando justifica a ese pecador. La sangre de Cristo Jesús es lo único que permite, si pudiéramos decir, que habilita que Dios sea justo cuando justifica al pecador. La sangre de Cristo Jesús. Y Él, con un solo sacrificio, Él hizo esta satisfacción a las demandas de la justicia divina. Dios está satisfecho. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo, con un solo sacrificio. Es por eso que la misa es una abominación. En la misa, cada vez que se hace una misa, estoy hablando de los que están en el catolicismo romano, cada vez que se hace una misa, el sacerdote hace un sacrificio. Esa es la enseñanza de la transubstanciación. Dicen que ese vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, y ese pan se convierte literalmente en la carne de Cristo. Como Cristo dijo, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tiene parte conmigo. Ellos despachan esto, de una manera quieren controlar el reino de los cielos, cuando no es así. La cena del Señor es un símbolo, fue dado para recordar, representa el cuerpo de Cristo, representa la sangre de Cristo, más no lo es. Él, con un solo sacrificio, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y cuando resucitó para nunca más morir, está sentado en la diestra, en las alturas. Él resucitó. Esto es lo que significa la resurrección de Cristo. Dios está satisfecho. Él ha sido exaltado, ha sido puesto en alto, ha sido un dado que es nombre, que es sobre todo nombre. Y todos van a postrar la rodilla ante el Señor Jesucristo en aquel día. Cristo Jesús va a poner su pie sobre sus cuellos, y ellos van a confesar: tú eres el Señor, para la gloria de Dios el Padre. La salvación para cualquiera, todos nosotros aquí en esta mañana, los que están con nosotros por internet, la salvación para ti, y si por la gracia de Dios tú doblas la rodilla hoy es el día de salvación. Dice aquí: Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo lo hago, entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esto es obra de Dios. Yo pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Le está pidiendo una colaboración Dios a estos huesos. Es una cooperación. Ustedes hagan el primer paso. Si te juntas con el otro hueso, yo hago el segundo paso. No. No está pidiendo una colaboración. Esto es gracia. Gracia completamente. Él nos dice la palabra de Dios por su voluntad. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando Cristo es predicado, la voluntad de Dios es hecha. Y Dios dice: yo hago. Su palabra no regresa a Él vacía. Él está salvando a su pueblo. Él está sacando a su pueblo de este mundo. Él está dando vida a su pueblo. Yo hago esto. Ezequiel no recibe la honra y la gloria. los huesos no reciben la honra y la gloria, Ezequiel se para maravillado. Maravillado. Mira lo que Dios está haciendo. Yo me maravillo. Me maravillo que Dios les llame, me maravillo que Dios me llame a mí. Yo me maravillo que Dios les llame a ustedes. Yo veo en la respuesta de ustedes, tienen vida, se mueven, se ponen de pie. Bueno, la cuarta cosa es esto. Creo que ya lo dije, pero este mensaje que Dios utiliza, o Dios dio a Ezequiel y a todos sus pastores, es un mensaje de gracia. Como dije, no es una cooperación, no es una colaboración. Los huesos no van a decir, yo hice mi parte, yo hice mi decisión, de ninguna manera. Él dice, yo hago. Yo hago esto. Es decir, la voluntad de Dios no está dejada a la, no se deja la voluntad de Dios a la voluntad del hombre, para ver qué va a hacer el hombre con Dios. Nosotros, Dios no está en nuestras manos para que nosotros dispongamos de Él como vamos. A ver, así lo pinta, así lo predica la religión falsa. Dios ya hizo todo lo que puede, cuando dio a su hijo, Él ya dio a su hijo, pero depende de ti. Pobrecito ese Dios, porque depende de ti y de tu voluntad perversa de decidir por el Dios Santo. Nunca. Además de que si eso fuera, el hombre recibiría gloria. Si eso fuera, el hombre diría, yo hice mi decisión y por eso estoy salvo. Pero no. Ahora, Cristo no está con las manos cruzadas. Ojalá espero que me reciban, espero que vengan a mí. Yo ya di mi vida. Espero que respondan. Él dice, vive. Y vive. Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Lázaro? ¿Salió? No salió. Ahora, la quinta cosa, última cosa, quiero que veamos. El resultado de predicar la gracia de Dios. Su pueblo va a venir. Dice, Dios dice, yo haré esto. Versículo 7 dice, profeticé pues, hice lo que Dios me dijo que yo haga. Como me fue mandado, eso es importante, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Cuando se predica la palabra de Dios, hay ruido. Muchas veces las personas quieren hacer un cambio en su vida simplemente porque oyen la palabra de Dios. Pero eso no es vida. Eso no es vida. Una persona puede cambiar de hábitos, pero eso no es vida. Una persona puede dejar algunas malas costumbres. Eso no es vida. Estamos hablando de vida que Dios da. Tú puedes ponerle grillos. Está como ese niño. Puedes meter a un hombre en la cárcel, pero todavía sigue igual de malo. Puedes meter a un hombre en la cárcel, sigue igual. Me acuerdo de ese niño que no se podía sentar en la escuela. No se podía sentar y su maestra estaba, ya no, nada sabía qué hacer. Y le dijo la maestra, si te sigues moviendo, voy a tomar esta cinta. Van a decir, ay, qué crueldad. Voy a tomar esta cinta y te voy a poner cinta te voy a encintar esa silla para que no te sigas corriendo por toda la clase. Y el niño pues no se podía sentar, así es que se levanté y corrí. Entonces por fin la maestra, desesperada, no sabiendo qué hacer, agarró la cinta y encintó al niño a la silla. Ahí estaba el niño encintado a la silla para que no se pueda mover. Y de repente el niño estaba sonriendo. Y la maestra estaba, ¿qué le pasa a ese niño? ¿Por qué se está sonriendo? Y le preguntó al niño, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás sonriendo? Ya te puse cinta en las... Dice, es que por fuera estoy sentado, pero por dentro me sigo moviendo. Por dentro sigo corriendo. Por dentro. Así es el hombre. Puedes cambiar, puedes atarlo. Esos hombres trataron de ponerle grillos a ese hombre que tenía ese demonio. Podían ponerle grillos, pero él los rompía. Puedes ponerle reglas y requisitos y el hombre los rompe. Pero cuando Dios hace una nueva vida, da un nuevo corazón, es de adentro hacia afuera. Lo que resulta de predicar el Evangelio es que Dios hace, da vida. Miré, aquí vi tendones sobre ellos y carne subió y piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Ahora habla al hombre interior, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Dios ha dicho esto a su Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estos tres son uno. Dios el Hijo envía su Espíritu. Esto de tener vida es más que una reformación, es una regeneración. Dijo Jehová el Señor, Espíritu, Espíritu Santo. Allí Espíritu está en mayúscula. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es por mandato de Dios. Es por la soberana voluntad de Dios. Vino un hombre religioso al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y le dio este ejemplo, el viento sopla de donde quiere y tú ves el efecto, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu Santo. Ven. Sopla sobre estos huesos y vivirán. Nosotros pedimos en la predicación de la palabra, Señor, bendice tu palabra. Señor, envía tu Espíritu Santo y sopla sobre estos huesos. O sea, pedimos esto, no lo podemos mandar. No podemos mandar. Pedimos, Señor, bendice tu palabra. Señor, envía tu Espíritu Santo que haga que tu palabra sea eficaz. Pero el Señor Jesucristo manda y dice, vive. Y profeticé como había mandado y entró Espíritu en ellos. Cuando Dios envía, Él está, no está pegando al aire. Simplemente, Él está buscando los suyos. El buen pastor va en busca de los suyos. Él sabe dónde están. Entró Espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. En esta noche vamos a ver este ejército grande en extremo. Si regresan, van a oír de este ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, todos estos muertos que no tenían habilidad son el pueblo de Dios, el pueblo espiritual de Dios, el Israel. Y aquí, aunque nosotros no vemos esperanza en nosotros mismos, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetice y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Yo hago esto, pueblo mío. ¿A quién le abre sus sepulcros? A su pueblo. Él vino para salvar a su pueblo. Y os haré subir de vuestras sepulturas. Ese hombre que estaba endemoniado y estaba viviendo entre los sepulcros, cuando el Señor le restauró, le dio, lo vistió, estuvo sentado y estuvo en su juicio cabal, ella no está viviendo allá entre los sepulcros. Es el lugar de muertos. Cuando Dios da vida a su pueblo, ya no viven entre los muertos, ahora viven entre los vivos. Pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra prometida, al cielo. Yo te voy a traer al cielo. Y sabréis, nadie va a estar sorprendido allá en el cielo que no sabía quién lo salvó. Llegó al cielo, no sé cómo estoy acá. Todos saben por quién fueron salvos. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Es una revelación. Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Es una revelación. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Vas a saber que yo soy el Dios de propósito, el Dios de promesa. Yo soy Jehová que abro vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré, noten aquí, habla de comunión. Ya les dio vida espiritual. Dios no pone su espíritu en muerto. Dice aquí, pondré mi espíritu en vosotros. Pero Dios pone su espíritu en gente espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Dios no pone su espíritu en muerto. Dios se pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé, yo Jehová lo hice, dice Jehová. ¿Cómo da Dios vida a su pueblo? Por el Señor Jesucristo. ¿Has oído la voz del Señor? ¿Has oído la voz del Señor en la predicación de su palabra? ¿Te ha dado vida? Tú sabes quién te salvó entonces. Y Él recibe toda la honra y la gloria. Que el Señor bendiga su palabra.